La habitación olía a cigarrillos de la noche anterior. Entre las cortinas se filtraban las luces de la calle y sobre la mesa las preguntas. Las preguntas sobre ese caso en el que no podían dejar de pensar. Noir Podcast. Un podcast de True Crime.
Yo soy Débora Figueroa y ella es Eugenia Grandón y esto es Noir Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todes? ¿Cómo estás, Euge?
Bien, Debo, acá andamos. Muy domingo, muy domingo.
Sí. Es demasiado domingo.
Sí.
Mi cuarto domingo de la semana, pero bueno.
Sí, fue semana larga esta, por suerte. Todos muy contentos con eso, los que pudimos disfrutar de esos días. Hay una pobre gente que tuvo que laburar, pero sí, contenta. Rara, porque ahora tiene su ventaja y su desventaja los fines de semana es largo. Ahora el lunes me voy a quedar, pero morir como el triple.
Por dos.
Por dos, claro, sí, porque va a ser terrible. Pero bueno, sacando esta depresión, aparte estamos grabando a las 19 horas, vamos a hacer una marquita temporal acá. Para mí esta es la peor hora. A mí esta hora de los domingos me sube la pulsión de muerte porque siento tan próxima la jornada laboral que me deprimo.
Ay, es un montón.
Sí, me paso siempre. Me pasaba cuando iba al colegio también. O sea, es un problema mío con las obligaciones, claramente. Pero los domingos, 7, 8 de la tarde, ya es como que se terminó, ¿entendés? Es como, bueno, listo, a partir de ahora es el sufrimiento non-stop de levantarse temprano. Debe tener el... Yo tengo un problema gravísimo con levantarme temprano, es eso.
Sí, totalmente.
Sí. Es eso.
Es eso, levantarse temprano. Tal cual.
Capaz todo no sería tan horrible si entrar a las 2 del mediodía al laburo. No estaría tan mal. Pero bueno.
Bueno, después de todo este sufrimiento compartido, porque yo los lunes empiezo con comí un montón, no tendría que haber comido tanto, ahora me duele el estómago. Así que vamos a cambiar los suplicios por una muy buena historia que vos me vas a contar a mí. ¿De qué me vas a hablar?
Sí, no sé si es muy buena. Necesito tu... Se reía. Tipo, era una mierda todo al final.
¿Qué domingo?
No, primero quiero hacer una mención... Quiero hacer una mención especial, como para levantar el domingo.
Hágala, dale, dale.
Quiero agradecer a la gente de Aural, aural.ab, que son nuestros editores de sonido, porque esto en este último año se ha ido muy para arriba. Tenemos editores de sonido, la tenemos a Juli que nos hace los logos, un montón de cosas muy hermosas. Y le quiero agradecer a los chicos de Aural por la excelente edición que están haciendo. No sé si están notando ustedes o si lo saben. Saben que en los podcasts no se puede usar música que tenga derecho de autor porque si no hay que pagar y te lo bajan. Y entonces nosotros siempre usábamos cosas así sin copyright y demás. La gente de Aural está haciendo cortinas customizadas porque aparte son músicos y no sé si están notando lo bello de que la cortina no es la misma en todos los episodios y que siempre tiene una reminiscencia al tema que estamos tocando en el episodio. Así que ten ese extra de prestar atención porque es excelente. Yo me siento muy cuidada por la producción. Es todo lo que voy a decir.
Sí, a mí me encantó y creo que se notó un montón el cambio en el caso de Jorge Julio López. Esa centrada en los discursos que en lo particular cuando escuché el episodio me puso la piel de gallina. Así que muchas gracias. Es un toque muy mágico el que le están dando, así que gracias, chicos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, habiendo...
¿Repartido flores?
Sí, vamos a empezar con el caso. Este caso puede ser que lo hayan escuchado. Es el caso de Candy Montgomery. Candy, así, como dulce, como caramelo, como en inglés.
Eso, como caramelo en inglés.
Claro.
¿Ahora qué es inglés?
Candy Lynn Montgomery. Y voy a generalizar, y toda gente que tenga dos nombres y uno sea Lynn en el medio, grandes chances de que sea de Texas. Y no es la excepción esto. Candy es de Texas.
Eran tan obvios.
Sí, es como... Candy Lynn Montgomery es tan texano que duele. O sea,
¿cómo es para los hombres? Que, viste que las chicas son lindas, todas las de Texas son lindas, y hay como un...
No es linda, es Lynn.
Ay, te entendí, linda. Perdón, me cayó.
No es linda, es Lynn.
Ok.
L-Y-N-N. Es Candy Lynn Montgomery.
Montgomery. Ok.
Sí, The Wild Texas. Bueno, y este caso es un caso del cual no hay una serie, sino hay dos. En una movida muy mala para mí, algo pasó raro, porque generalmente es muy raro que se hagan dos series prácticamente al unísono y se larguen una detrás de otra prácticamente sobre el mismo caso. Una es la que protagoniza Elizabeth Olsen, lo hace para HBO. En este caso es una serie que se llama Love and Murder, creo que es. Y después, antes, había salido Candy, simplemente como título, que la pueden ver por Star Plus. Y la protagonista es Jessica Biel.
Pero no se parece nada a ella, tiene muy buena caracterización.
Sí, porque Jessica Biel se parece mucho a la Candy original, digamos. Está muy bien haciendo de Candy Montgomery. No tanto así Elizabeth Olsen, que es como... Le hicieron demasiado linda para ser Candy. No digo Lindal porque Candy fue una fea mujer, pero como que Candy en un momento tenía una permanente con el pelo muy cortito, muy tomado, que era muy de la época. Ahora vamos a ponernos un poco y situarnos en tiempo y espacio, que era finales de los años 70, principios de los 80. Y en este caso a ella le ponen como todo el pelo como cortito, con unos rulos re bonitos, nada que ver. Así que bueno, raro que saquen dos series sobre un mismo caso. Así que yo me tomé el trabajo de investigar un poco más sobre este caso y te lo traigo hoy. Es otro caso de matar a la amiga, entre muchísimas comillas, y ahora vamos a ver por qué.
Ok.
Candy Lynn Montgomery era una ama de casa de Texas, como habíamos dicho antes, y fue acusada de asesinar a Betty Gore, quien era la esposa de su amante. El asesinato tuvo lugar el 13 de junio de 1980. Durante el ataque, Betty Gore, recibió 41 hachazos. Tranca palanca.
Nada.
Bueno, claro. Vos dirás, bueno, la amante se puso celosa, el otro no quería largar a la mujer, la mató. Pues no viene por ahí. Vamos a situarnos un poco en la previa. Montgomery, Candy, que tenía 30 años en el momento del incidente, estaba casada con Pat Montgomery, que era un ingeniero eléctrico. La pareja tenía dos hijos, una nena y un nene, y se mudaron al condado de Collin, Texas, en 1977. Acudían regularmente a la iglesia metodista de Lucas, que son estas iglesias donde tienen mucho de esto de coros y la gente que va y canta, ¿no? Este tipo de iglesias. Candy se hace amiga de Betty porque Betty era profesora en una secundaria y la conoce en la iglesia. Ambas frecuentaban la misma iglesia. Eran parte de la misma congregación. Betty vivía cerca con sus dos hijos también y su esposo. Su esposo se llamaba Alan y es con Alan con quien Candy tuvo una relación extramatrimonial.
O sea, las dos estaban casadas.
Ambas dos casadas. ¿Cómo venía la movida acá? Según lo que declara ella y según lo que declara Alan también después, más tarde en el juicio, ¿no? Que se lleva a cabo después del asesinato de Betty. Ella estaba, y me refiero a ella, a Candy, ella estaba muy aburrida con su vida como hogareña, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ella estaba como aburrida del marido, aburrida de la rutina. El pobre ingeniero electrónico no era el tipo más divertido del mundo. Entonces, bueno, ella un poco cansada de todo esto. Ellos practicaban, por ejemplo, hacían vóley todos juntos.
¡Qué divertido!
Sí, un montón, ¿no? En el contexto de la iglesia, ¿no? Todos se conocen por ser parte de feligreses de la misma iglesia y de la misma congregación. Entonces, en ese momento, Candy dice, ¿y si tengo un romance? ¿Y si me busco un amante? Y acude a Alan, el marido de Betty, con esta propuesta. Se acerca para hablarle y le dice, mira, tengo una propuesta para hacerte.
¿Cómo que lo sondea?
No.
Ah.
Le dice, tengo una propuesta para hacerte.
¿Directa?
Sí, así. Y le dice, mira, te propongo tener un amorío. Un affair, como se decía en la época, en los 80. Te propongo tener un affair. Ahora, vamos a tenerlo como con ciertas reglas. Tenemos que ser prolijos, ninguno de los dos se va a enganchar. si empieza uno de los dos a tener como sentimientos, tenemos que decirlo y esto se termina enseguida. Y por sobre todas las cosas, tanto mi marido como tu mujer no se tienen que enterar nunca. Acá no tiene que salir nadie lastimado. Alan no tenía la mejor relación de pareja, si bien ponele que Candy y su marido tampoco, él particularmente no tenía la mejor relación con Betty. Betty era, por declaraciones de los padres de los alumnos de ella en el colegio, gente que iba a la iglesia con ella y demás, no era una mujer muy agradable. Era bastante problemática, era media una Karen, ¿viste?
Sí, pobre.
Era problemática, era un poco desagradable, le faltaban modales, era bastante como no confrontativa, pero sí como pasiva-agresiva, ¿viste? Con la gente. Entonces no era una persona muy agradable. Y aparte tenía problemas graves de... A ver, no se profundiza mucho en esto, porque no, tampoco se profundizaba mucho en la salud mental de nadie en esa época, pero ella tenía como una dependencia emocional muy grande con el marido. Él, ahora no recuerdo exactamente, pero tenía un trabajo que requería que viaje fuera del estado regularmente.
¿No era algo con comunicación, teléfono, algo por el estilo, sistemas también?
La verdad no lo recuerdo y no lo tengo a tiro, pero sé que él tenía que viajar mucho. Y eso a ella le inquietaba un montón. La ponía muy nerviosa, se ponía muy ansiosa. Era una persona que sufría como de depresión, diagnosticando así al voleo, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que el marido salía de la ciudad, ella le decía, no te vayas, no me dejes. Como que le agarraba como una angustia muy grande. Y esa dependencia lo abrumaba bastante al marido. Entonces, estaba como en una situación en la que él no... Como que no se sentía muy, muy cómodo dentro de la relación, dentro de la pareja. Bueno, con todos estos problemas, se empiezan a juntar Candy y Alan en un motel, como se dice, nosotros diríamos telo, alejado de la ciudad, tenían que manejar bastante para llegar ahí, y empiezan a tener estos encuentros, en los cuales las primeras veces no tienen sexo, sino que lo que hacía Candy era preparar como un almuerzo, llegaba, ponía la mesa, preparaba todo y lo esperaba. Y él venía y almorzaban. Y hablaban. Hablaban de las frustraciones que sentían, hablaban de las frustraciones que tenían, de los problemas de pareja que tenían respectivamente, de las cosas que capaz, de la rutina, de los hijos, ¿no? Como todo esto.
Como que se desahogaban mutuamente, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Bien.
Eran como una compañía uno al otro. Después, eventualmente, sí empiezan a tener sexo.
Ok.
En paralelo, Betty queda embarazada de su marido.
Lo cual me parece normal.
Sí. Y él siente que tiene que darle una oportunidad más a la relación. Entonces decide romper o terminar este amorío con Candy. A lo cual Candy no se lo toma ni muy mal ni muy bien. Porque, a ver, el tema es que en realidad ellos nunca habían ni hablado de un futuro juntos, ni de fugarse, ni dejar a sus respectivas parejas. Sin embargo, cuando él le dice que no quiere continuar viéndola en estos términos, ella no se lo toma muy bien, pero porque se siente como herida al respecto, ¿no? Entonces, acá es cuando ambos dos se van a un... Ay, yo no sé, es como un retiro de parejas, era algo que se usaba mucho en los 80. Porque no puedo decir que es terapia de parejas, porque era a través de la iglesia. Entonces, yo no sé si era una persona calificada justamente en psicología como para decir, bueno, estábamos haciendo terapia de pareja. Era como un retiro,
claro,
que te ibas un fin de semana largo.
Como un retiro espiritual, algo por el estilo.
Algo así. A lo cual, la hija de Candy era muy amiga de la hija, que tendría entre un promedio de 8 y 10 años, de los Gore, ¿no? Entonces, Betty le deja el cuidado de Candy, la nena, durante todo el fin de semana que ellos se van a hacer ese retiro matrimonial. Cuando vuelven y pasan a retirar a la hija, Betty le cuenta a Candy que había sido maravilloso, que habían podido reconectar, que hacía un montón como que no estaban como que no se sentían conectados y que ahora se habían empezado a conectar de nuevo. A lo cual, nada, Candy un poco le cae un poco como el culo, digamos, por decirlo de alguna forma, pero es lo que es, ¿no? O sea, ella dice, bueno, listo, se me acabó la joda, tengo que seguir con mi vida normal sin esta distracción del amorío. Bueno, pasa todo esto. Eventualmente, Betty llega a término con su embarazo y nace su segunda hija, con Alan, ¿no es cierto? Alan un poco... siempre un poco desconectado de su mujer. Ella va bastante difícil de llevar, ¿no? Porque ya habíamos dicho que tenía un carácter bastante particular. Sobre el pucho, para mí, tenía problemas de depresión crónicos, lo cual, después del embarazo y después de dar a luz, se incrementan. Yo lo que creo es que ella tiene depresión posparto.
Y es muy probable. Si ya venía con una depresión y encima tenés una criatura, sí, es muy probable.
Exacto. Entonces, la verdad es que no estaba en su mejor momento. Y como no estaba en su mejor momento, se acrecenta este tema de que Alan no viaje, de que Alan no se vaya, de que...
Buah. Como que su obsesión se dispara.
Sí.
O sea, no me dejes, no, todo el tiempo no me abandones.
No me dejes, no me abandones, quédate acá. Buah. En un momento, el marido de Candy encuentra algo que Alan le había escrito durante el tiempo que ellos habían estado con este amorío. Pero ya habían pasado meses desde que lo habían terminado. Y la confronta al respecto. Y ella le termina contando así: bueno, te metí los cuernos con Alan Gore. El marido toma una actitud de culparse, de decir no te le presté atención, es mi culpa. Y si bien trae cierta rispidez dentro del matrimonio de ella, no fue motivo de separación. Él en ningún momento le dijo me separo, no quiero saber más nada con vos. O sea, no, al contrario. Él se culpa mucho porque la mujer tuvo un romance, digamos. Bueno, se va todo desarrollando un poco, ¿no? Cada uno como que vuelve a su vida, a sus cosas, de a poco. Y esto del amorío entre ellos dos empieza como a quedar en el tiempo, como algo más anecdótico. Él trabajando en su relación, a él me refiero a Alan Gore, trabajando en su relación con Betty, salta la ficha dentro del matrimonio de Candy. Candy empieza como, bueno, a ponerle media pila a su matrimonio también. Y esto se fuma, se dispersa, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, todo sigue normalmente. Las hijas seguían jugando juntas, Candy a veces llevaba a las nenas a natación.
Apariencias. Todo apariencias.
No sé si apariencias. Como todo el mundo medio en piloto automático, ¿no? No, no sé, no pareciera que hubiera mala sangre entre ninguno. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Hasta que hay un suceso. Un día fatídico, que es el día del asesinato, que recordemos que había sido el 13 de junio de 1980. ¿Cómo se da la situación? Candy esa noche iba a llevar a sus dos hijos, recordemos que tenía un hijo varón y una hija mujer, y a la hija de Betty y Alan a ver el Imperio Contraataca de Star Wars, que la estaban estrenando. Iban a ir todos juntos, pero antes de todo eso, como la nena se estaba quedando en la casa de ella, ella tiene que llevar la natación. Entonces pasa y dice, voy a hacer lo siguiente, voy a ir hasta lo de Betty. De hecho, ella estaba en el coro en la iglesia. Voy a ir hasta lo de Betty, dice, y voy a ir a buscar el traje de baño, la malla, como le decimos nosotros acá, de la nena, para que después poderla llevar a la pileta, a que hagan natación. Se va, maneja hasta la casa de Betty, entra, ellos tienen un perrito nuevo, justo los Gore, le muestra el perrito, están hablando, de golpe, y esto bajo la historia que está contando Candy, porque de nuevo ya sabemos que Betty no va a contar esta historia. Betty en un momento la mira y le dice, vos tuviste un amorío con mi marido, ¿no? Bueno, momento de tensión absoluto, a lo cual hay una pausa, ¿no? Aparente, según lo que cuenta Candy, hay una pausa donde ella es un medio segundo, ¿no es cierto? Donde ella dice, ¿qué le digo? Le digo que sí, le digo que no, le digo que tiene razón, le miento, se lo niego.
Claro, la tenía que confrontar o hacerse la boluda, básicamente.
Exacto. Entonces dice, bueno, sí, ok, sí. Tuve un amorío con tu marido, pero quiero que sepas que se terminó hace meses. A lo cual, Betty gira, va hacia la cochera, hacia el garage, y agarra un hacha, que era propiedad de Alan Gore, de su esposo, y la arrastra Esto pasa como en el cuarto de lavado de la casa, que es donde está el lavarropas y el secarropas, porque es muy común en Estados Unidos tener las dos cosas. Acá en Latinoamérica uno tiene suerte si tiene un lavarropas. Allá en Estados Unidos es muy común tener las dos cosas. De hecho, ellos no tienen, tipo, me estoy yendo por las ramas, pero me parece re flashero que no tengan la costumbre como de secar la ropa al sol. No saben lo que es el olor de la ropa secada al sol. Es un flash.
No, no es una costumbre de ellos. Para nada.
Pero por otro lado, cuando llueve, no le pasa lo que nos pasó a toda la Argentina en la última semana, que ya ni calzones secos teníamos. En fin.
No había ropa.
Bueno, entonces, retomando. Betty queda trabando la entrada, queda de frente al ingreso a esa habitación. Candy queda parada del lado de adentro de la habitación, como intentando salir. Deja el hacha, a lo cual se le pregunta en el momento del juicio a Candy, en ese momento, ¿tuviste miedo por tu vida? Y ella dijo, no, yo nunca pensé que ella iba a usarla. Como en una especie de brote, le dice, voy a agarrar las pastillas que, unas mentas, unos dulces, que a mi hija le gusta porque si no, no mete la cabeza abajo del agua, una boludez así, algo de la hija que tenía una maña con tener una pastilla en la boca cuando metía la cabeza abajo del agua en las clases de natación. Entonces, ella como que se retira de la puerta, pero deja apoyada el hacha ahí. Entonces, Candy queda como, bueno, ¿salgo, no salgo? Dijo, no, voy a abrir la secadora y voy a sacar la malla de adentro, el traje de baño, y vuelve con una toalla y con las mentas en la mano. Se las da, y en el momento que se las da, Candy creo que tiene la muy mala idea de tocarla, le agarra el hombro y le dice, lo siento mucho, por el tema del amorío. Como, lo siento mucho, perdón. Y ahí, aparentemente, según lo que cuenta Candy, ella
se brotó.
No tolera que la toque, la agarra de los hombros y la empuja y la mete adentro de la habitación por completo y la hace chocar contra las máquinas, ¿no? Contra el lavarropas y el secarropas. Agarra el hacha y empieza a forcejear con Candy. Y le vuelven a preguntar durante el momento que ella está declarando en el juicio, ella, y le dice no hasta que dice que en un momento están como forcejando con el hacha y está abajo la parte que corta, digamos. Es un poco difícil de explicarlo. Y Betty la levanta y la golpea con el filo de la hacha en la cabeza y le abre una herida en donde empieza el cuero cabelludo de la frente a Candy. Y Candy empieza a sangrar y dice que ahí sí se dio cuenta de que la iba a lastimar. Entonces, levanta, golpea, le golpea la cabeza y en la vuelta le lastima el pie, le baja el hacha y ella estaba en hojotas. Esto todo ocurre en verano, recordemos que era junio en el hemisferio norte es verano, y le corta el pie, le corta como entre dos dedos. Siguen forcejeando. En un momento ella le empieza a decir, yo no lo quiero, o sea, por el marido, no me interesa, yo no lo quiero, no te lo voy a robar, no me interesa tu marido. Y la otra le decía, te voy a tener que matar, le empieza a decir. Caen al piso las dos en este forcejeo en un momento porque se empiezan como a patinar, a resbalar. Y es ahí donde Candy empieza a gritarle histéricamente a Betty. No lo quiero, déjame. Y Betty la empieza a callar y le hace shh. Y ahora voy a explicar algo. En teoría, Candy, cuando era chica, tuvo una infancia donde la madre la reprimió un montón con respecto a siempre el tema de pasar vergüenza del ojo ajeno, de la mirada ajena. Es por eso que ella era una persona que todo el mundo quería, porque era muy dulce, muy voluntariosa con todo el mundo, muy educada con todo el mundo.
Tiene que ser la perfección hecha persona.
Eso. Entonces hubo un incidente cuando eran chicas, ella se lastimó y se cortó la cabeza y la llevaron a emergencias. Y mientras que iba a emergencias, ella estaba muy asustada de chica y lloraba y gritaba. Y la madre la iba agarrando y le iba apretando el hombro y le iba diciendo, shh, no grites, shh, ¿qué va a pensar la gente de vos? Shh, y la callaba. Aparentemente, el hecho de que Betty la calle le desata alguna especie de descontrol a nivel ira a Candy, en lo cual toma el hacha y la golpea 41 veces con el hacha. Imagínense la escena, ¿no? Una persona sea, la cara la tiene completamente deformada, tiene un hachazo en el medio de la cabeza, en la parte del ojo, tiene cortes en los brazos, tiene cortes en las piernas. Es una carnicería ahí adentro. Cuando termina de darle los 41 golpes, se mira, se da cuenta que está completamente bañada en sangre, se va a bañar sin antes no haber tocado algún borde, algún zócalo de la casa.
O sea, se baña en la casa de Betty.
Sí.
Y se... Wow, ok.
Y se va. Con la ropa puesta se baña, ¿eh? Para sacarse todo. Recordemos que ella estaba sangrando de la cabeza y del pie. Ella continúa con su día. Lleva a las dos nenas a natación. Vuelve para un servicio de la iglesia. Van a ver la película. Vuelven. Y en paralelo, ¿qué pasa con todo esto? Ella no le dice a nadie lo que hizo. No se le dice a su marido. No se le comenta a nadie en la iglesia. Ella sigue con su día, según la defensa, en shock, según el abogado que la acusa, luego en el juicio, encubriendo completamente el asesinato. Alan estaba de viaje en ese momento, entonces no estaba en la casa. Y como él sabía que Betty se ponía ansiosa cuando no estaba en la casa, regularmente la llamaba. Y empieza a llamar y no recibe respuesta. Termina entonces llamando al vecino de enfrente para decirle: Betty hace horas no me contesta el teléfono, estoy preocupado. ¿Puedes ir a ver? El vecino de enfrente entra, ve sangre en las paredes, encuentran a la bebé. No nos olvidemos que tenía una bebé prácticamente recién nacida, de unos cuantos meses, en la cuna, llorando, completamente meada, cagada encima, o sea, un desastre, una criatura horas sola que se podría haber ahogado, se podría haber muerto, porque un bebé solo en una cuna...
Pensé que me ibas a decir que también la...
No.
Al bebé.
Pero...
Bueno, vean, una.
Más o menos, Debo, porque también el hecho de que se haya ido, sabiendo que quedaba la criatura completamente indefensa, también es como un aliciente, porque a la nena le podría haber pasado cualquier cosa en esa situación. De nuevo, estaba llorando... Se podría haber ahogado.
Sí.
O sea, cualquier cosa le puede pasar a un bebé desatendido en una cuna.
Sí, sí, totalmente.
Hasta que encuentran el cuarto de lavado, lo abren y se encuentran con esa escena completamente dantesca. Ese vecino llama a otro vecino y entre los dos llaman a la policía. Mientras que está cayendo la policía, Alan vuelve a llamar, lo atiende el vecino y el vecino cree que le dispararon a Betty. Entonces le dice: Alan, no tengo buenas noticias, le dispararon a Betty. Y él pregunta por la bebé. Y le dice: la bebé, quédate tranquilo que está en casa. Él actúa un poco desapegado de la noticia.
¿Como distante?
Un poco.
¿Como no me importa?
Un poco. Actúa raro, no sé si no me importa. Como en crisis, pero no del todo. La llama Candy para contarle lo que pasó. A lo cual Candy atiende el teléfono, se larga a llorar con la noticia y se la cuenta a su marido. Y le dice: no vas a creer lo que pasó, parece que entraron a robar a la casa de los Gore y asesinaron a Betty. De un disparo. Sucede el funeral, Alan vuelve, Alan nunca sospechando, hasta que bueno, después le dicen que en realidad lo que pasó fue que la mujer no es que había recibido un disparo, que esto no fue un robo, que no había entrada forzada a la casa, sino que recibió 41 hachazos.
¡Qué impresión recibir esa noticia!
El perito durante el juicio explica que durante la mayoría de los hachazos Betty todavía estaba viva. O sea que fue completamente agónica la muerte. Todo esto va a juicio. A ella le hacen un polígrafo porque fue ella misma admite haber sido la última persona en haber visto viva a Betty. Porque ella le había dicho a todo el mundo en la iglesia que iba a ir a la casa de Betty a buscar la malla para la hija. Entonces todo el mundo sabía que ella había estado ahí. No era algo nuevo. La policía la cita, cae la policía al lugar y ahí es cuando lo notifican a Alan de que claramente esto no fue un robo, que no fue un disparo, sino que fueron hachazos. Y encuentran el arma homicida que también había quedado tirada ahí. Claramente ya había sido la última persona que había estado en el lugar, de hecho se lo había dicho a la gente de la iglesia. Todo el mundo sabía que ella se estaba yendo del servicio para ir a buscar la malla o el traje de baño de la hija de Betty a la casa de Betty. Así que no había mucha mentira en eso. Por lo tanto, la llaman a declarar. Cuando la llaman a declarar, en la declaración, tanto que da Alan Gore como ella, salta el tema de que ellos dos tenían un amorío. Pero ambos dos dicen: ya está terminado, fue hace meses, fue algo momentáneo, en fin. ¿Qué pasa? Con todo esto la policía empieza a sospechar si no fue que ellos dos estaban complotados para matar a Betty. Por más que él estuviera fuera del pueblo, él podría haber contratado a alguien, podría... Hay muchas posibilidades. Por lo tanto, lo someten a los dos a un polígrafo.
Bien.
Cuando la someten a un polígrafo, le empiezan a preguntar también por la ropa que tenía puesta el día del homicidio. Las ojotas que tenía puestas con la que se corta, ella las tira, las hace desaparecer. Por lo tanto, eran las ojotas que ella usaba todos los días. Era como un calzado común durante el verano. Entonces, el marido de Candy empieza a sospechar si ella está diciendo toda la verdad. Porque de golpe le consulta por esas ojotas, por esas, no sé cómo se dice, más en neutro, ojota. Nosotros le decimos a eso el calzado playero de verano.
Chanclas. De mexicano.
Las chanclas. Sí, entonces... qué palabra que me causa mucha gracia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ella le dice, no sé dónde están. Una cosa muy esquiva le contesta. Lo cual empieza a hacer que el marido sospeche un poco de toda esta situación. Recordemos que el marido sabía del affair entre ellos dos también.
Claro.
Ella está lesionada, tiene un golpe en la cabeza. Tiene el corte del pie, con el cual camina un poco mal. Durante el interrogatorio, todo esto la policía obviamente lo nota. A ella le toman las huellas dactilares, cotejan sus huellas con ciertas huellas que había de sangre en los marcos de la puerta y finalmente piden la orden para su arresto por el asesinato de Betty Gore. Candy Montgomery fue representada por el abogado civil Don Crowder y el abogado defensor Robert Udashen. Uno de estos, el abogado civil, era parte de la iglesia. Inicialmente ella le dice que es inocente y él accede a ayudarla.
A defenderla.
Claro, pero le dice, mira, yo no soy un abogado criminal, vos necesitás un abogado criminal. Y ella le dice, no, yo te quiero a vos. Entonces él busca a otra persona, que era Robert, para que lo ayude con el caso. El juicio fue presidido por el juez del distrito Tom Ryan y se llevó a cabo en McKinney, Texas, y duró 8 días el juicio. Candy, en un momento, se sincera con su abogado, le termina por contar a Don, bueno, sí, en realidad sí fui yo, pero fue defensa propia. El tema es que es un poco difícil probar la defensa propia cuando vos le diste 41 hachazos a una persona. Un hachazo, dos, tres.
¿Emoción violenta?
41. Es un poco complejo. Montgomery aseguró haber actuado por legítima defensa después de haber sido atacada por Gore tras una confrontación por el romance con su marido. Declaró que se vio obligada a utilizar el hacha porque Betty intentó golpearla con la misma momentos antes de que ella le dé los 41 hachazos. El abogado de distrito, Tom O'Connell, argumentó que Montgomery podría haber abandonado la escena en vez de atacar a Gore. Añadió también que el golpear a la víctima 41 veces era desproporcionado. Y finalmente, toda esta vuelta de tuerca que le quisieron dar, llamaron un perito psicológico, que es el que llega a esta conclusión a través de hipnosis con Candy, con respecto a esto de que justo le hizo shh, igual que la madre, y eso puede haber desatado un ataque de ira. ¿Era un poco tirado de los pelos? Quizás. Se presentan todas las pruebas. Se presentan ambas partes. ¿Cómo pensás que terminó esto?
Y me la condenaron, pero es bastante obvio.
Montgomery fue el 30 de octubre de 1980 declarada inocente. No, no inocente, no culpable, que son dos cosas diferentes.
Sí, claro.
Por un jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres.
Wow.
Después del veredicto, que fue tan shockeante como te quedaste vos en este momento, salió del tribunal mientras que le gritaban asesina.
Como mínimo.
El padre de la víctima, de Betty Gore, dijo: en lo que a mí respecta, se hará justicia. Ella tiene que vivir con eso. Yo no diría que estoy feliz con el veredicto. No sabemos nunca, ni sabremos nunca qué pasó.
Razón tiene. Nunca vamos a saber qué pasó realmente.
No. Después de un tiempo, no mucho, una semana después, toda la familia Montgomery carga sus cosas en un camión de mudanzas y se van a vivir un poco más cerca de Arizona, que es donde vivían los padres de Candy. Y obviamente se van porque se tienen que ir del pueblo porque es insostenible seguir viviendo ahí.
Claramente.
A todo esto, la vida continúa. Alan Gore, meses después, meses. Se casa con una vecina, que parece que le sirvió de apoyo durante todo el proceso del juicio.
Todo muy raro.
Yo creo que fue todo muy triste, pero que Alan sintió que se había sacado un clavo encima.
Sabes que sí, eso con peso.
Y en el fondo de todo, creo que el tipo estaba contento de que le habían matado a la mujer, porque no la aguantaba más.
Qué triste, boludo.
De una manera triste, quizás se sintió liberado.
Qué ajón, qué triste.
En fin, también se podría haber divorciado, ¿no? Pero...
sí, pero religioso, ante todo.
Y los 80, ante todo. Bueno, se termina casando nuevamente, rehizo su vida, todo. A los dos hijos los termina criando los abuelos, los padres de Betty. En medio como que se abre de todo, una cosa media rara. Candy se termina separando del marido años después, no muchos, y lo último que se sabe de ella es que durante muchos años ejerció como si fuera como un acompañante terapéutico junto a su hija.
¡Qué miedo!
Sí, terminó trabajando de acompañante terapéutico junto a su hija, que era su profesión, y hoy sigue viva y continuó con su vida, todo el mundo siguió con su vida, menos Betty, ¿no? Que terminó muerta. Básicamente.
Con la vida trunca, por un estallido de furia, dicen.
Sí, es, perdón, me rectifico en algo. A Georgia se mudó. No sé dónde había dicho antes, pero se mudó a Georgia. ¿Alabama, dije? Bueno, Georgia, Alabama, está como todo medio pegado. El sur de Estados Unidos. 72 años, tiene el día de la fecha, sigue viva. Y esa es la historia de Candy Montgomery y Betty Gore, donde fue absuelta del asesinato por 41 hachazos a su amiga y esposa de su amante.
Ni más ni menos que 41 hachazos.
¿Qué me contás?
Que estaba loca.
Tranca.
Dios, qué tema.
Sí, la verdad no sé qué pensar de todo esto. No sé cuál es la conclusión. Yo creo que para mí, más allá del estallido de ira y todo lo que vos quieras, por lo menos, como mínimo, le correspondió una cadena de homicidio en segundo grado. Como mínimo.
Algo.
Pero no culpable, no. No inocente. Recordemos que el veredicto no es de inocencia, sino es de no culpabilidad. Como que no tenía la culpa de lo que hizo. Pero bueno, de todos modos, siguió con su vida y quedó liberada. Así que, si quieren ir a ver, yo les recomiendo las dos series. Una tiene una cosa y la otra tiene otra.
HBO.
Y Star Plus. Para mí, al personaje lo lleva adelante muchísimo mejor Jessica Biel, pero la de HBO tiene más detalles sobre la vida y sobre medio lo que pasaba un poco más tras el telón en las parejas. Así que, no sé, si quieren pueden ver las dos, si quieren no pueden ver ninguna y quedarse con lo que les terminamos de contar acá. Así que no maten gente a hachazos. Y si le van a dar, denle un hachazo, no 41, porque no van a zafar, como Candy. Así que esa es mi recomendación. Tratemos de no darle hachazos a nadie, pero si le van a dar, encájenle uno o dos nada más. Que tengan linda semana, gente.
Bye.
Nos ayudan en oír Lucía Barilá. Nos presta su bella voz para la intro. La podés encontrar como Lu Barilá en Spotify.
En diseño de logo y gráfica, Julieta MZK. La encontrás así en Instagram y como @contenidosdelbien. Edición de audio a cargo de aural.ab. Creación y edición de contenidos audiovisuales @aural.ab.